Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La de esta mañana ha sido la declaración más interesante de todas las sesiones del juicio por el golpe de Estado y ya llevamos varias. Hoy hemos escuchado un testimonio devastador para los intereses de los independentistas. A diferencia de los últimos días, nada de política, ningún argumentario de partido, nada de rodeos, sino hechos. El relato de lo que sucedió en Cataluña durante el golpe y la violencia permitida por Puigdemont y ejercida por los independentistas en las calles. En esencia, el delito de rebelión. Miren, hasta el pasado viernes aquí nadie había hecho absolutamente nada. Los independentistas nos contaron que el golpe de Estado se organizó solo y que lo había materializado la sociedad civil. Y el gobierno de España, por su parte, el de Rajoy, no sabía absolutamente nada del dispositivo policial, que debe ser que se organizó también por generación espontánea. Y esto comenzó a cambiar a partir de ayer, con la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que explicó cómo siempre encontró la oposición de Puigdemont para cumplir la ley, cómo notó y experimentó lo que hacían los independentistas para permitir el referéndum, cómo los mozos colaboraban con la ilegalidad y cómo la policía empleó la fuerza para pegar no a quienes hacían colas, sino a quien entorpecía su labor de requisar las urnas, la de policías y guardias civiles. Y hoy le ha tocado el turno a Enric Millo, el exdelegado del gobierno en Cataluña, el encargado del dispositivo policial desplegado durante el golpe de Estado. Y por fin alguien en este juicio ha querido relatar la violencia con la que se emplearon los manifestantes contra la policía y la Guardia Civil. Lo que no se atrevieron a contar, ni Rajoy, ni Soraya, ni Zoido, ni Montoro, hoy lo ha contado Enric Millo. E insistimos en que su testimonio ha sido demoledor.
Los testimonios eran estremecedores. Estremecedores, ¿no? Es decir, ellos habían tenido que afrontar una situación muy difícil, en unas circunstancias y condiciones muy complejas, y pude comprobar, porque lo pude ver personalmente, pues pude ver lesiones, ¿no? Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. Me explicaron incluso cosas que vivieron que yo no conocía, ¿no? Uno me explicó, un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no?
Y ellos no eran los independentistas. Ellos eran los policías y guardias civiles desplegados durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre. Mientras Millo relataba esto, los golpistas procesados se han empezado a soliviantar y Marchena lo que ha tenido que hacer es poner orden. Y la propaganda independentista dice que hubo más de 1.000 heridos el 1 de octubre. Y la realidad es bien distinta. La Fiscalía solamente ha encontrado a 4 atendidos, 2 heridos leves y 2 graves. Los 2 graves corresponden al independentista que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma mientras lanzaba una valla a la policía y un hombre que sufrió un infarto. Por cierto, la delegación de gobierno nunca jamás recibió comunicación alguna por parte de la Consejería de Sanidad del gobierno catalán de esos 1.000 heridos. No existen. Fueron solamente 4 en total. A mí yo hoy le han hecho también esta otra pregunta.
Según sus informaciones, finalmente, ¿cuántos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil resultaron lesionados como consecuencia de los sucesos del 1 de octubre?
Según la información que dispongo, 93.
93. Los hechos violentos, ha explicado también Millo, se prolongaron durante varias semanas.
Los actos de acoso, de intimidación y de violencia empezaron prácticamente el día 10 de septiembre y se prolongaron antes del 1, durante el 1 y después del 1, ¿no? Y llegaron hasta prácticamente, como digo, hasta mediados de noviembre.
El testimonio ofrecido hoy por Enric Millo es muy de agradecer, porque ya era hora de que alguien le quitase la careta a la revolución de las sonrisas. Miren, si el expresidente Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el exministro Zoido, Cristóbal Montoro, hubieran tenido la pasada semana la valentía o las agallas de contar esto, las cosas hubieran sido muy distintas. Ellos debieron entender por qué no lo hicieron, que es una deshonra defender a España de sus enemigos. Hoy, conocida la violencia, relatada con detalle en el juicio, lo único que falta es que Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría lo que nos dejen es verla. Pues fueron ellos los que decidieron que aquellas cintas con las agresiones a los policías y guardias civiles jamás vieran la luz.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Decae la versión independentista ante el tribunal, pero no la propaganda política fuera del Tribunal Supremo.
Entra dintre de la creació d'aquest fals relat per veure si acaben confonent algú, però em sembla que és
la creació d'un relato falso, acaba de decir el Saltardi, portavoz del gobierno catalán, sobre lo ocurrido hoy en el Tribunal Supremo. El independentismo se centra en seguir hablando de violencia desmesurada, dicen, siempre contra personas pacíficas, niños, mujeres y ancianos, que dice el Saltardi no hacían nada malo. Precisamente el gobierno catalán y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, han conseguido que la reapertura de la causa se materialice contra la actuación de la policía el 1 de octubre.
El juzgado número 7 de la ciudad condal lo archivó por falta de imágenes para identificar a los agentes. Pese a no haber pruebas, la Audiencia de Barcelona dice ahora que pretende saber si la actuación policial se limitó a cumplir las órdenes de impedir el referéndum. Habla de una violencia desmesurada.
Para contrarrestar lo que está sucediendo en el Supremo, ya se están fletando trenes y centenares de autobuses desde Cataluña para una protesta en Madrid la próxima semana, día 16, con la que pretenden superar, dicen, la convocatoria del PP, Ciudadanos y Vox, la que tuvo lugar en la Plaza de Colón. Por lo demás, esta medianoche 221 diputados van a dejar de serlo, oficialmente, por la disolución de las Cortes. El Boletín Oficial del Estado, además, publica el decreto de medidas para el alquiler que deja mañana la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral. El Gobierno, además, ya piensa en los próximos decretos de precampaña.
Se baraja el de medidas de protección social, subsidio para los desempleados mayores de 52 años o incremento de las prestaciones por situación de pobreza, que podrían ser los próximos decretos, aunque el Gobierno todavía no lo ha confirmado. El PP no descarta llevar ante el Constitucional la utilización de esos decretos por parte del gobierno de Sánchez antes de las elecciones. El presidente del gobierno sigue, mientras tanto, de gira, 7 ciudades diferentes solo en esta semana, mientras sigue siendo presidente.
Y esta mañana, por supuesto, también ha tenido acto Pedro Sánchez, hoy con sindicatos, para hablar de supuestas mejoras, dice, de empleo.
Y en estos 9 meses hemos abordado reformas y planes ambiciosos que ya están dando sus frutos. Por ejemplo, la lucha contra la precariedad, el plan director para un trabajo digno, que ha convertido hasta el momento, o ha mejorado, mejor dicho, 200.000 empleos, sus condiciones laborales.
Vamos a dedicar un pequeño apartado en este informativo para que ustedes sepan y conozcan la realidad de esa lucha contra la precariedad de la que tanto habla Pedro Sánchez. Los contratos indefinidos han caído por primera vez desde la salida de la crisis y esto lo vamos a analizar, como decimos, a partir de las 2:30 de la tarde. Y mientras, en la semana del 8M, la precampaña sigue marcada sin duda por el Día de la Mujer. El PP promete aumentar el complemento de las pensiones a madres a partir de un hijo y no dos como hasta ahora. Las mujeres del PP presumen de medidas.
Desde el Partido Popular impulsamos el Pacto de Estado contra la violencia de género y lo aprobamos.
Y nos sentimos orgullosas.
Somos la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, siempre.
Este es el vídeo que ha puesto en circulación el Partido Popular. Las mujeres de Vox también están en campaña, hacen otro vídeo, reniegan del 8M y del discurso único.
No hables en mi nombre y no soy víctima por el hecho de nacer mujer. Soy mujer y no seré dócil, ni sumisa, ni callada ante el feminismo supremacista. Cada una pensamos distinto. Queremos discrepar del pensamiento único. No nos amordacéis.
En Podemos, mientras tanto, ayer Irene Montero, la número 2 de la formación, revolucionaba este partido, Podemos, dando por hecho que la próxima líder va a ser una mujer, añadiendo que va a ser muy pronto, palabras que alimentaban todo tipo de conjeturas. Pero la protagonista del partido morado, sin duda, sigue siendo la candidata de Podemos en Ávila, Pilar Baeza, condenada hace más de 30 años por un caso de asesinato. Dice que la polémica se ha montado, pues porque es mujer.
Quiero hacer un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones feministas porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
Sobre el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana, su presidente Ximo Puig justifica el adelanto para diferenciarse del resto de las autonomías.
Por consolidar el autogobierno, esta cláusula de singularización en el calendario es un punto más en lo que es nuestra adaptación a las autonomías, digamos, históricas, a lo que representa la
plenitud. Y de cara a las municipales en Barcelona, en todo este caso, el candidato del PP, Josep Bou, se abre a los pactos con todos, incluido el PSC. Ha estado hoy aquí en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos en Es la Mañana.
Nos hemos de entender y con Valls, si yo saco más concejales que Valls, Valls me tendrá que apoyar a mí. Pero si al revés, mis concejales la apoyarán a él. Eso que no tenga ninguna duda, pero no quiero escuchar ni oír ningún cordón sanitario de Vox. Ni a nadie. Y a ver qué se puede hacer con el PSC.
Y el gran titular, sin duda, de este martes, que cuenta además con héroes españoles. Un equipo con participación de especialistas en nuestro país ha conseguido el segundo caso de un paciente en el que se ha logrado que remita, que casi desaparezca el virus del SIDA. Lo han conseguido después de un trasplante de células madre de cordón umbilical. Los expertos matizan que es prematuro darle oficialmente por curado, pero muestran muchísimo optimismo ante los avances.
Es noticia.
Martes 5 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Constitucional paraliza la ley del Gobierno de Aragón que reconocía esta región como nacionalidad histórica de naturaleza foral. Lo hace tras un recurso del Gobierno de Pedro Sánchez admitido ahora a trámite.
La Fiscalía Anticorrupción aprecia una ingente cantidad de facturas y documentos falsos presentados por UGT en Andalucía. Según el informe pericial desvelado hoy por El Mundo, el sindicato intentaba justificar cuantiosas subvenciones concedidas por la Junta.
37 incendios continúan activos en una veintena de municipios de Asturias. En Cantabria ha mejorado la situación, pero se ha registrado al menos otros 3 incendios provocados desde ayer por la tarde.
Felipe VI ha hablado por videoconferencia con varias misiones internacionales del ejército español. Entre otros, ha contactado con la misión en Mali, donde el cuartel español sufrió un intento de atentado la pasada semana gracias a la actuación de los efectivos que realizaban la vigilancia.
Y además en Venezuela, Juan Guaidó se reúne hoy con los líderes sindicales para coordinar acciones contra Nicolás Maduro. Ha convocado nuevas protestas tras desafiar allá al régimen y regresar al país pese a la amenaza de ser detenido.
Y en la previsión del tiempo, alertas en todo el norte peninsular por viento fuerte, precipitaciones y fenómenos costeros. Tanto Galicia como la cornisa cantábrica tienen activados avisos amarillos que se van a extender a Navarra y el norte de Castilla y León. Se extiende también la nubosidad por Andalucía, por Castilla-La Mancha, por ahí algún chubasco disperso sí que va a caer. Bajan las temperaturas en el Mediterráneo y ya mañana lo van a hacer en casi toda la península. ¿Cuánto va a durar esto? Pues no mucho, la verdad, porque a partir del jueves-viernes va a volver el buen tiempo. El miércoles, eso sí, viene marcado por las lluvias generalizadas. Y en los deportes, el Madrid, vaya si se la juega cara o cruz esta noche en el Bernabéu. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Después de perder ante el Barcelona en 2 ocasiones y en su estadio y no tener opciones en Liga ni tampoco en Copa del Rey, al Real Madrid no le queda otra que dar la cara en su competición en la Liga de Campeones. Esta noche reciben al Ajax de Ámsterdam, pero ni con el resultado favorable del 1-2 del encuentro de ida, la afición la tiene todas consigo. Así que Sergio Ramos ha empezado citando a la afición 2 horas antes del encuentro para que no haya problemas luego en el terreno de juego. La otra eliminatoria, Dortmund-Tottenham, sí parece sentenciada con el 3-0 a favor de los ingleses, que además recuperan a Harry Kane. Ya hay noticia de última hora: Toño García, jugador del Levante, ha salido de la cárcel donde ha estado varias semanas. Le han acusado de tráfico de blanqueo de dinero. Ya ha dicho el jugador que es inocente y que lo va a demostrar.
Dos y 12 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el Tribunal Supremo. Hoy los independentistas han sufrido un revés del que les va a costar bastante recuperarse.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Juan Pablo Polvorinos.
El testimonio que ha ofrecido esta mañana en el Supremo el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha sido, insistimos, devastador, porque ha ofrecido un relato de la consecución del golpe de Estado y de cómo la violencia se utilizó como vehículo para proclamar la República. Hoy se ha confirmado en parte la tesis acusatoria de la Fiscalía al acreditarla a Millo con la descripción muy detallada de una estrategia concertada por parte del Gobierno de Puigdemont y trasladada a las calles a través de la ANC y de Òmnium Cultural. Podemos decir que la rebelión toma fuerza a partir de hoy, pero insistimos, la sentencia de este juicio no está escrita. Insistimos en que con 539 testigos esta vista es muy larga y esto no ha hecho más que empezar. Tribunal Supremo, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La declaración de Enric Millo ha puesto de manifiesto la actitud de la Generalidad de Carles Puigdemont para celebrar el referéndum ilegal del 1-O a toda costa.
Y yo le dije, hombre, esto no será posible. Es decir, si tú convocas un referéndum de autodeterminación, le pones fecha, le pones pregunta, al día siguiente, sin hablar, yo nunca me he negado a hablar, pero ya realmente tú habrás puesto aquí un punto de inflexión prácticamente irreversible, que de ninguna manera puede esto llegar a un buen puerto, ¿no?
El exdelegado del Gobierno ha contabilizado en más de 150 los actos de violencia que se registraron en Cataluña durante el golpe. Era el mundo al revés.
La llamada que se hacía desde las instituciones públicas catalanas era salgamos, y de las asociaciones y entidades del movimiento soberanista en Cataluña, salgamos a defender nuestras instituciones. Es decir, esto denota o pretende denotar que alguien las está atacando. Y ese alguien era la policía judicial o las comitivas judiciales. Es decir, es el mundo al revés.
Millo ha destacado la capacidad de movilización de la ANC, Omnium y de los violentos CDR. Además, explicaba la trampa del Fairy en la que cayó la policía.
Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. La gente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no?
Según Millo, nadie pensó en Cataluña que la DUI fuera simbólica.
Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
No sé si estarás de acuerdo, pero la declaración de Enric Millo coloca a los independentistas en una posición extremadamente delicada.
Bueno, comienza a perfilarse, ¿verdad?, y a hablarse en el juicio del clima de violencia por parte del separatismo que antecedió y posteriormente continuó en torno al 1 de octubre. Y era un clima de violencia que no solo es el mes de septiembre, a partir del día 10, una vez ya aprobadas en el Parlamento las leyes de desconexión y el referéndum, sino que, en fin, se venía cociendo desde varios meses. Todavía seguramente sea mucho más preciso testificar lo que realice pues el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y sí, los policías que pasen en los próximos días por la sala del Supremo. Porque es cierto que hasta el momento los testigos políticos del gobierno de entonces, del gobierno de Mariano Rajoy, bueno, pues no han sido muy concretos a la hora de especificar pues el número de policías lesionados, el número de scratches que se llevaron a cabo delante de las pensiones que alojaban a los policías, a las manifestaciones de carácter violento y subversivo en torno a las instalaciones de la Guardia Civil en varias localidades catalanas que fueron previas al 20 de septiembre. Es decir, los detalles, los datos, los hechos que configuraron un clima de abierta rebelión y que además pues la Generalidad y los dirigentes de la Generalidad fomentaban. Uh-huh. De momento está siendo un juicio político y parece que realmente lo que se esté juzgando sea la actuación policial del 1 de octubre. No el golpe de Estado, no las sesiones del Parlamento del 6 y 7 de septiembre, no el acoso a la comitiva judicial, el intento de linchamiento del 20 de septiembre, no el referéndum ilegal y tampoco las dos proclamaciones de independencia, la del 10 de octubre y la del 27 de septiembre, sino si la actuación de la policía y la Guardia Civil fue proporcionada, no fue proporcionada, si hubo muchos o pocos heridos y, en fin. Esa es la impresión de momento en lo que llevamos al juicio.
Pablo Planas, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Por cierto, que el independentismo prepara una manifestación en Madrid con la que quieren superar, según dicen, la que tuvo lugar en la Plaza de Colón, Noelia Bautista.
Se han fijado como objetivo esas 45.000 personas que, según la delegación de gobierno, ocuparon la Plaza de Colón el pasado 10 de febrero con motivo de la concentración del Partido Popular y Ciudadanos y que contó con el apoyo de Vox. Para ello, trabajan desde hace varias semanas las asambleas territoriales de la ANC, que junto a Unión convocan el acto. De momento, aseguran que han fletado 300 autobuses que saldrán desde 50 puntos distribuidos por Cataluña y algunos incluso desde Valencia, una cifra según la cual estaría asegurada una participación mayor de la que consiguieron en Bruselas en diciembre de 2017. Por cierto, que estas asociaciones separatistas aseguran que además hay muchos trenes AVE que ya van completos el próximo 16 de marzo, que es cuando tendrá lugar esta manifestación, y a ello habrá que sumar la gente que se desplace en su propio vehículo. La marcha partirá de Atocha, terminará en Cibeles, emblema del madridismo. Estará apoyada por los partidos independentistas, así como por otras asociaciones y plataformas, Juan Pablo, como la que representa a los familiares de los políticos en prisión preventiva por el 1 de octubre.
Son las 2 y 19 minutos de la tarde. Sintonía de Radio. Están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio.
El Boletín Oficial del Estado publica este martes 5 de marzo el decreto de convocatoria de las elecciones generales y de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, pero incluye también otros acuerdos importantes. Por ejemplo, el Real Decreto Ley de Modificación del Permiso de Paternidad y también otros, pero lo cierto es que hay algunos que no se espera. Por ejemplo, hay algunos que no están en el BOE, que no están en el Boletín Oficial del Estado. Lo que no se descarta es que algo se esté guardando Pedro Sánchez, que se guarde unas bajo la manga antes de la manifestación manifestación del viernes. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, el gobierno busca un nuevo golpe de efecto en vísperas de la huelga feminista del 8 de marzo y en ese contexto la noticia es el retraso del decreto de ley de igualdad aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que fue presentado por la vicepresidenta Carmen Calvo. Las alarmas saltaron el sábado cuando el decreto del pasado viernes no se publicó en el Boletín Oficial del Estado. El lunes no hay BOE porque el domingo no es laborable y hoy martes tampoco aparece en el soporte oficial. Un retraso que justifican fuentes del gobierno en que se está puliendo un decreto que se aprobó, recordamos, el pasado viernes y que adelantan que saldrá mañana en el BOE. No descartan que haya alguna medida novedosa para las mujeres en vísperas de una huelga que el gobierno sigue intentando capitalizar en clave electoral utilizando nuevamente actos de gobierno, no de partido. El presidente Pedro Sánchez lo volvió a hacer esta mañana en un acto oficial en el Ministerio de Trabajo.
Algo cambió en nuestro país aquel día, eso es evidente. España se descubrió a sí misma incompleta, porque fue consciente, como nunca antes probablemente, de que la mitad de la población se enfrentaba y se enfrenta a una carrera llena de obstáculos y de techos, por no decir de hormigones en el desarrollo profesional de muchas mujeres, que son más difíciles de salvar dependiendo efectivamente de si se nace hombre o se nace mujer.
Acto en el que daba ya por aprobado unas medidas que no han visto aún la luz.
Hemos adoptado medidas en materia de transparencia en las retribuciones, hemos impulsado los planes de igualdad en las empresas y la conciliación laboral y familiar para que, en el plazo de 2 años, los permisos de paternidad y de maternidad, iguales e intransferibles, alcancen las 16 semanas. Pero es evidente que queda mucho por hacer, pero también es evidente que caminamos en la dirección correcta.
Medidas que se están puliendo, según confirma el entorno de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, Es Radio, admitiendo que el decreto no estaba listo para ser publicado el sábado cuando tocaba. Estas fuentes aseguran que se le está dando forma para ser publicado en el soporte del Boletín Oficial del Estado, obviando el hecho de que esto supone un nuevo uso electoralista de las instituciones.
Ya contamos ayer en este informativo que todos los partidos políticos iban a intentar coger durante esta semana el banderín de enganche de la movilización feminista del próximo viernes. Y el Partido Popular insiste. Pablo Casado continúa haciendo propuestas en esta semana de marcado corte feminista. Alicia González.
Haciendo propuestas y poniendo en valor lo que el Partido Popular ha hecho por las mujeres. Esta mañana, desde Asturias, el presidente del PP ha sacado pecho en este sentido porque dice que gracias al gobierno de Rajoy se ha logrado recuperar todo el paro femenino que se había destruido durante la recesión. Sobre las medidas que adoptará si llega a ser presidente del gobierno, Pablo Casado hoy pone esta encima de la mesa.
El Partido Popular hoy anuncia que ese complemento para la jubilación de madres trabajadoras también afectará, si llegamos al Gobierno de España, a las mujeres que han tenido un hijo cuando estaban trabajando, incrementando su pensión un 2%, igual que se había incrementado un 5% las que tenían 2 hijos en la edad de trabajar, o un 10% las que tuvieron 3 o un 15% las que tuvieron más de 3.
Dice que a las mujeres hay que apoyarlas con medidas y soluciones que impliquen cifras reales y que el compromiso del Partido Popular es firme a favor de la conciliación para aumentar la natalidad, una propuesta 3 días de la movilización del 8 de marzo que se suma a la que realizó ayer sobre un pacto de Estado para eliminar la brecha salarial.
Y todos los partidos políticos se mueven en una dirección, ya lo están viendo. El único que no lo hace es Vox, que entiende que hay una corriente de opinión harta de un discurso políticamente correcto y que están dispuestos a hacerlo valer. Los de Santiago Abascal dicen que lo de acudir a la manifestación del viernes, que lo hagan otros, que ellos no van. Maite Loureiro.
Vox asegura que el 8M las mujeres del partido trabajarán más que nunca para reafirmar su libertad contra lo que llaman feminismo supremacista. A través de un manifiesto leído por su portavoz en Madrid, Rocío Monasterio, acusan a los convocantes de la manifestación de querer criminalizar al hombre y adoctrinar en la desigualdad.
Soy mujer y no seré dócil, ni sumisa, ni callada ante el feminismo supremacista. Soy mujer y denuncio a los que nos queréis colectivizar. Queremos discrepar del pensamiento único. No nos amordacéis. Soy mujer y quiero liberarme de vuestro burka ideológico.
Bajo el lema No hables en mi nombre, el partido denuncia que la convocatoria pretende presentar a las mujeres como personas débiles e indefensas.
Soy mujer y no necesito que el Estado me garantice mi puesto de trabajo con cuotas. Ya me lo gano yo. No necesito la condescendencia del hombre ni de las feministas supremacistas. Soy mujer y quiero simetría penal. No quiero leyes injustas con el hombre.
Vox acusa a los convocantes de la huelga de llevar a cabo una pantomima subvencionada y dice que el año pasado cosecharon un auténtico fracaso porque apenas fue secundada por un 2% de las mujeres. Basa su cálculo en el consumo de energía eléctrica que aquel día subió cuando lo normal en las huelgas es que baje.
Una cosa más sobre las mujeres. En Podemos continúa la polémica por Pilar Baeza. Ayer les contamos en este informativo que la candidata de Pablo Iglesias a la alcaldía de Ávila fue condenada a 30 años de cárcel por un caso de asesinato. A pesar de lo cual, Pablo Echenique no dudó en apoyarla para que efectivamente fuera candidata. Hoy lo que ella dice, lo que ella explica, es que está sufriendo muchos ataques únicamente por el hecho de ser mujer. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo ha dicho en una comparecencia en Ávila en la que ha estado acompañada por el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández. Allí ha asegurado que se siente víctima de un chantaje y ha hecho un llamamiento a los colectivos feministas para que le ayuden.
Quiero hacer un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones feministas que luchan por los derechos y la igualdad de las personas, y en especial de nosotras, las mujeres, porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
La candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que tal y como desveló El Español, cumplió 7 años de los 30 a los que fue condenada en la cárcel de Brieva, ha asegurado que no denunció esa violación por la que, dicen, luego mataron a ese joven de 24 años.
Bueno, la violación no la denuncié, tenía 23 años y estábamos en el año 1985 y el resto de la pregunta creo que ha quedado bien claro con mi exposición anterior.
El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha vuelto a respaldarla y ha asegurado que hay que abrir un debate sobre los límites del periodismo.
Gracias, Miriam. No se muevan. A partir de y media analizamos los efectos que ha tenido el salario mínimo interprofesional, la subida a 900 euros por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y los efectos no pueden ser más negativos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Seguimos muy pendientes de lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo, donde continúa el juicio por el proceso independentista. Sonido en directo desde allí, desde la sala en el Tribunal Supremo. Escuchen. Este es el...
No hubo, sino al contrario, ninguna llamada a otra cosa que no fuera la tranquilidad, la serenidad.
Este es el momento en el que está declarando Neus Montela, que fuera portavoz del gobierno catalán, que está explicando y contestando a preguntas de los abogados de los procesados, pues algunos de los aspectos fundamentales que bajo la óptica independentista tuvieron lugar durante el golpe de Estado. Así que nos vamos a marchar hasta el Tribunal Supremo a ver qué se está diciendo por allí, porque vemos que se está teniendo otra vez que volver a emplear a fondo el juez Manolo Marchena. Miguel Ángel Pérez, Tribunal Supremo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Neus Munté ha negado que fuera cesada en julio de 2017, meses antes del 1O, por un desacuerdo político con Carles Puigdemont, sino por razones personales. Según Munté, cuando dejó la Consejería de Presidencia, se buscaba el diálogo con el gobierno de Mariano Rajoy. Munté asegura que no tenía sensación de estar desobedeciendo al Tribunal Constitucional.
Por otro lado, yo no tenía en ningún momento la sensación de que estaba ni yo ni ninguno de mis compañeros de Govern desobedeciendo aquello que las advertencias del Tribunal Constitucional nos señalaban.
En estos momentos, Juan Pablo se acaba de ordenar el receso para el almuerzo y ha finalizado la declaración de Neus Munté.
Gracias, Miguel Ángel. Sesión muy intensa la de esta mañana. Lo hemos contado en este informativo. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de los servicios informativos de radio, lo que ustedes deben saber es que lo más interesante de la mañana ha sido la declaración de Enric Millo y el titular que mejor lo ilustra en la prensa digital, además del Mundo, por supuesto, en Libertad Digital. Lo pueden leer. Millo dice: vertían fire en los colegios y cuando los policías caían les pateaban la cabeza. Nos vamos al diario El Mundo a ver cómo lo están contando ellos.
Es noticia.
Hugo Alguacil, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nosotros también muy centrados en lo que está sucediendo en el juicio, que hasta ahora se toma un pequeño receso, un momento para almorzar, luego por la tarde vendrán más cosas, pero contáis muchas más en el periódico.
Así es, aparte de, como dices, de la señal en directo del juicio del proceso que ofrecemos durante toda la mañana y que luego continuaremos, enfocamos el tema de Millo con otro titular, pero bueno, señala Puigdemont, voy a convocar el referéndum y después hablamos. Y por otro lado, llevamos toda la mañana abriendo con el tema de exteriores, puso a funcionarios a trabajar al servicio del PSOE y hace unos minutos pues ya hemos tenido la reacción del sindicato de funcionarios CESIF, que ve como un abuso inadmisible ese uso de funcionarios al servicio del Partido Socialista. Y por otro lado, hemos tenido acceso al sumario del caso Julen. Tenemos un reportaje en el cual explicamos cómo se formó el tapón de 33 kilos que atrapó al niño en el pozo de Totalán. Uh-huh. Y bueno, otros reportajes un poquito más livianos. La madre normal, que lleva fabricados 1000 muñecos sexuales, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, también llevamos una previa del partido de esta noche en el que Solari pasa el examen del Bernabéu, todo o nada en el Santiago Bernabéu esta noche para el Real Madrid.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Hugo, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Hasta mañana.
El día nos deja sonidos destacados. Pablo Casado, por ejemplo, desde Oviedo, en Asturias, ha firmado el acuerdo para ir en coalición con Foro a las elecciones generales.
Que la reconquista del constitucionalismo y de la concordia y del sentido común en el gobierno de España empieza hoy también con este acuerdo de coalición.
Lo dice un presidente del Partido Popular, cuyo partido estudia llevar ante el Constitucional los decretos de Sánchez por utilizarlos de manera partidista en campaña. Dolors Montserrat.
Estamos analizando absolutamente todo. Ahora hemos visto cómo la mesa del Congreso ha decidido pedir un informe a los letrados del Congreso. Por tanto, vamos a esperar a este informe y entonces el Partido Popular vamos a tomar la decisión oportuna para frenar la utilización política de la diputación.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dice estar disgustadísima porque no se ha llegado a ningún acuerdo sobre pensiones.
Para este ministerio y desde luego para mí misma como ministra de Trabajo ha representado un gran disgusto. Ya sabéis que yo de vez en cuando me disgusto porque a veces me meten goles por toda la escuadra, ¿vale? Y entonces manifiesto mi disgusto. Bueno, incluso ya el humorista Mota ha hecho chascarrillo en relación al gol por la escuadra y al disgusto, así que ahora le doy motivos para el siguiente programa de fin de año.
Por lo menos Magdalena Valerio tiene sentido del humor y asume los errores como propios. Esto jamás lo veremos en otros dirigentes socialistas, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez. El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, rechaza la implantación de una asignatura sobre feminismo.
Desde luego yo no soy partidario de que haya una asignatura de feminismo, en este caso en la educación, auspiciada por la izquierda, porque ya sabemos en lo que lo van a convertir, en un feminismo sectario, en un feminismo excluyente, en un feminismo que pretende repartir carnés de buenos y de malos.
Son I-35, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Uno de los asuntos de los cuales más vamos a hablar en esta campaña electoral, sobre todo para las elecciones municipales y autonómicas, es con quién va a pactar Ciudadanos. A nivel nacional ya ha manifestado Albert Rivera que con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez no quiere saber nada de nada. Luego las cosas pueden cambiar. Lo que dice a día de hoy es lo que nosotros les contamos. Y a nivel municipal, la candidata de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, abre la puerta a un futuro pacto con el Partido Socialista en la capital. Dice que no es lo mismo que lo de Pedro Sánchez. Mariano Alonso.
Buenas tardes. Como miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Villacís aprobó el pasado 18 de febrero, al igual que el resto de sus compañeros, el veto al PSOE de cara al 28 de abril. Ya entonces, el número 2 naranja, José Manuel Villegas, advirtió que no tenía por qué extenderse necesariamente a las municipales y autonómicas, un resquicio que aprovechaba hoy la candidata de Ciudadanos a la alcaldía para, al ser preguntada por un acuerdo a la andaluza, es decir, PP y Vox, abogar por un pacto que incluya también al PSOE.
Pues nosotros vamos a convocar un pacto que sea para cambiar todas esas cosas y no mirando tanto a quién, sino para qué se va a cambiar. Y eso también, por ejemplo, incluye otras fuerzas políticas como pueda ser pues, el Partido Popular, que es con quien será más probable que podamos sumar, dado que somos los dos partidos de la oposición, o el Partido Socialista.
Y es que a su juicio las razones para el no a los socialistas a nivel nacional, fundamentalmente las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes, no operan en la capital de España.
No es el mismo Partido Socialista. El Partido Socialista que está gobernando ahora mismo en España ha sido un Partido Socialista y es un Partido Socialista que es el cómplice perfecto del independentismo. Eso no lo podemos olvidar. Por tanto, no podemos defender que el Partido Socialista se haya comportado de la misma manera. En España ha habido un golpe a la democracia. Y en Madrid la verdad es que no ha habido un golpe a la democracia. Yo creo que eso lo cambia absolutamente todo.
En noviembre, Ciudadanos puso el grito en el cielo después de que los socialistas madrileños de la Asamblea aplaudieran con entusiasmo el rechazo a una iniciativa que pretendía comprometerse con la negativa a conceder indultos futuros a los responsables del golpe secesionista de 2017, juzgados estos días en el Tribunal Supremo.
Ya saben ustedes, la cruzada animalista, la verdad absolutamente ridícula, de Podemos contra el circo. el espectáculo del circo, el de toda la vida. Bueno, pues el circo va a llevar a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, a los tribunales por prohibir el uso de animales. Sara Becerro.
Esta decisión nace tras la reunión mantenida ayer entre la Asociación Circo Reunidos y el Ayuntamiento de Madrid para hablar sobre la nueva ordenanza que pretende prohibir la utilización de animales salvajes en los espectáculos. Los portavoces de la asociación han asegurado que finalizaron ese encuentro con un sabor amargo y decepcionante y por ello van a recurrir a los tribunales, ya que consideran que la ordenanza atiende a un movimiento animalista muy minoritario. Por ello, han asegurado que la batalla judicial contra Carmena será hasta las últimas consecuencias y pedirán las máximas responsabilidades, tanto penales como patrimoniales. Y por su parte, la alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado esta misma mañana estar muy tranquila y se sustentan que la ordenanza todavía no está oficialmente concluida, pero les anima a, si finalmente no están de acuerdo con ella, a que vayan a los tribunales.
Y el día de mañana Manuela Carmena te dice que hay que cerrar el zoo de Madrid. Los animales no están en libertad, claro, pero es que es lo que es un zoo. Bueno, pendientes también de los fuegos en Asturias y Cantabria, ¿cuál es la última hora, José Manuel Larrea?
Hasta 347 incendios se han registrado en Asturias desde el pasado jueves, según el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. En estos momentos aún permanecen activos 21 incendios. Especialmente preocupantes son los de Soto de los Infantes, en Salas, Brañarronda, en Valdés, y Celorio y San Antolín de Bedón, en Llanes. Martínez ha vuelto a realizar un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha subrayado que realizar quemas estos días es un delito. En Cantabria, dos incendios estaban activos a primera hora de hoy, el registrado en Cosío, en Rionansa, y otro en Cabezón de Liébana, provocado la pasada tarde-noche junto a otros dos más en Santiurde de Toranzo y Rionansa, según informa el gobierno autonómico.
Les estamos contando en los últimos días también todo lo que está saliendo de los cajones que llevaban tanto tiempo cerrados a cal y canto en Andalucía. Bueno, Anticorrupción aprecia una ingente facturación falsa presentada por UGT para justificar subvenciones concedidas por la Junta. Es Radio en Sevilla, cuéntanos, Andrés Santana.
Buenas tardes. Se refiere así el Ministerio Público a pagos vinculados a comidas en la caseta de feria del sindicato, maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un congreso o alquileres ficticios de aulas para justificar cursos de formación. El magistrado del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, que lleva el caso, ha citado para los próximos 1 y 2 de abril a testigos y a un nuevo investigado. Juan Francisco Alcaide, director territorial de Institutos de Formación y Estudios Sociales, en el que se impartían los cursos de formación del sindicato. Con este último son ya 20 los imputados que acumula la causa. Cabe recordar que esta investigación judicial lleva más de 2 años paralizada a la espera de que un perito dictamine la cuantía presuntamente malversada entre los años 2009 y 2013.
Vamos con más cosas. Miren, el Tribunal Constitucional ha paralizado después de un recurso de Pedro Sánchez. Esto de poner un recurso contra las autonomías, decía Pedro Sánchez hace unos meses que solamente lo hacía el Partido Popular, que lo que hacía era cortarle las alas a las diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues insistimos, el gobierno de Pedro Sánchez colocó un recurso en el Tribunal Constitucional con el cual ha quedado paralizada la ley que proclama Aragón como nacionalidad histórica. Jorge Calleja.
Contratiempo para el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, en su intento por continuar con la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón. Esta normativa, publicada el pasado 10 de julio en el Boletín Oficial de la Comunidad, definía a Aragón como una nacionalidad histórica de naturaleza foral y formaba parte del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista Autonómico y Xunta Aragonesista, que llevó a Javier Lambán a la presidencia. Ahora, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el gobierno central de Pedro Sánchez, también socialista, por lo que la ley queda en suspenso hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. En cualquier caso, el gobierno de Aragón dispone de 15 días para presentar alegaciones.
Importante también, operación contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Ojo, más de 200 detenidos. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Hoy, más de 250 agentes se encuentran en una operación contra el narcotráfico en la que 9 personas ya han sido detenidas en el campo de Gibraltar. Esta mañana se ha desplegado un dispositivo con motivo de una investigación contra el tráfico de drogas, el contrabando y el blanqueo de capitales El Peñón. Las actuaciones han sido coordinadas por la Audiencia Nacional, llevándose a cabo más de una decena de registros en los municipios gaditanos de Algeciras, Los Barrios y Alcalá de los Gazules. Esta operación corresponde al Plan Especial de Seguridad para el campo de Gibraltar que desarrolla la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior.
Y el día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
La Ertzaintza ha localizado en la zona del incendio declarado el pasado domingo en un monte de Musques en Vizcaya haya un artefacto casero que considera que se pudo utilizar para prender fuego en distintos focos. La Policía Autonómica continúa investigando en torno a este fuego en el que se quemaron 110 hectáreas de arbolado. Además, un niño de 6 años tuvo que ser rescatado ayer por la noche tras haber caído a un conducto de ventilación de unos 4 metros en la Plaza España de Barcelona. Al parecer, el pequeño se subió a un pivote que cubre el agujero y este cedió arrastrándolo al interior. Y la policía ha concluido que la mujer que falleció ayer tras precipitarse desde la cuarta planta del CaixaForum en Madrid se suicidó, una conclusión a la que ha llegado tras comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro cultural.
Y en cuanto al tiempo, mañana lluvias, bajan las temperaturas en casi toda la península, salvo en el área del Mediterráneo y los archipiélagos. Este frente nuboso, esta borrasca, es probable que deje precipitaciones persistentes en los Pirineos, en el sistema un macizo galaico, en el sistema ibérico, también en el sistema central, es que va a llover también, por ejemplo, en Sierra Nevada. En cotas más allá de los 1.000-1.100 metros, la lluvia va a ser en forma de nieve, aunque lo cierto es que va a ser una borrasca muy, muy pasajera. El buen tiempo volverá a partir del próximo viernes, sábado y domingo. Hacemos una pequeña pausa y lo que les comentábamos, la reforma de Pedro Sánchez para subir el salario mínimo interprofesional un 22% hasta los 900 euros va a dejar un agujero monumental en, evidentemente, el mercado laboral español y también en el bolsillo de muchos ciudadanos, los que, como consecuencia de esta feliz idea, han perdido su puesto de trabajo.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Estamos de celebración. GAES cumple 70 años ayudando a miles de personas a mejorar su audición. Y es que oír bien es calidad de vida. Llame ahora al 900 37 40 47 y reserve su revisión auditiva de forma completamente gratuita. Aproveche las grandes ofertas en audífonos que GAES le ofrece para celebrar su 70 aniversario y recupere su audición.
Pablo Polvorinos.
Ayer dedicamos un rato en este informativo a contarles cómo estaba cambiando algo en el mercado laboral español, en nuestro tejido productivo. Conocimos el dato del paro que registró su peor febrero desde la recesión. El paro se incrementó en casi 3.300 personas. Es el peor dato, el de ayer, desde 2013 y la Seguridad Social sumó casi 70.000 afiliados. Es su menor alza desde 2016. ¿Qué dicen desde el gobierno? Bueno, restaron importancia, lo escuchamos aquí, a estas cifras, al considerar que febrero es un mes muy volátil, del que no se pueden extraer conclusiones claras. Niegan la mayor, no son malos datos, dicen, porque muestran la tendencia de crecimiento, que estiman, en el gobierno de Pedro Sánchez, que sigue siendo bastante sólida. Sin embargo, datos como el de la contratación indefinida empiezan a dar señales de agotamiento. Rocío Regidor.
Los datos mensuales carecen de importancia, defiende el trabajo, por lo que piden no generar alarmismos por las cifras de febrero, que no consideran malas. Abogan por fiar todo a la tendencia que consideran consolidada en la creación de empleo. Desde el Ministerio rechazan también que la subida del salario mínimo esté teniendo ningún efecto. Sin embargo, el segundo mes del año marcó la primera caída interanual de la contratación indefinida desde la salida de la crisis en 2014. Tras 60 meses consecutivos de crecimiento interanual de los contratos de este tipo, febrero arrojó una caída interanual de los fijos del 3,2%. El pasado mes se firmaron un total de 168.700 contratos indefinidos frente a los 174.300 de febrero del año pasado. En este sentido, 2014 cada año se superaba la cota de contrataciones fijas del mismo mes del año anterior hasta el pasado mes de febrero.
Esta noticia lo que nos indica es que algo está pasando. La ralentización parece que se está empezando a dejar sentir y ver en nuestro mercado laboral y lo comentábamos al principio de este informativo. Con fecha de 1 de enero entró en vigor el nuevo salario mínimo interprofesional de 900 euros. Y son muchos los que entonces, o fuimos muchos por ser honestos, los que entonces dijimos que beneficiaría a algunos, pero que muchos otros se verían enormemente perjudicados, porque la subida del salario mínimo interprofesional iba a suponer un lastre que muchos empresarios, autónomos en este caso, no iban a poder sortear. Porque evidentemente el dinero no sale de debajo de las piedras. Y cuando tienes varios empleados y les tienes que pagar más dinero, lo que necesitas es que los asientos contables que tú tienes en tu compañía te permitan asumir ese coste nuevo en los trabajadores. Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, está al otro lado del teléfono. Señor Amor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ustedes están notando algo también en la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Algo está afectando como consecuencia de esta idea del gobierno en los trabajadores que están menos cualificados en este país?
Bueno, mire, yo me encuentro entre los que avisé, como usted señalaba, que esto iba a ser perjudicial para los que crean empleo, para muchos autónomos. Nosotros siempre hemos defendido que el salario mínimo tiene que subir. Ahora, el problema es cuando sube de golpe un 22,3%, saltándose incluso los acuerdos que había firmado entre sindicatos, patronal y gobierno, que hablaba de una subida progresiva. Claro, como usted bien indica, cuando a un autónomo que genera empleo se le sube sus costes 2.800 o 3.000 euros al mes, que es lo que va a suponer la subida del 22,3%, no solo del salario, sino también de las cotizaciones sociales, pues evidentemente eso ha arrastrado y va a arrastrar a muchos autónomos a dos cosas. Uno, el que pueda mantener el empleo. Otro, que no van a poder pues aguantar reducir jornada. Y otro, pues a prescindir del trabajador. Si analizamos los datos de ayer, vemos como muy llamativo que evidentemente donde más sube el paro, donde la contratación es más baja, son en los sitios donde los salarios son más bajos, en las comunidades los salarios y provincias los salarios más bajos. Además, si no lo analizamos por sectores, vemos que jóvenes son de los colectivos donde ha habido más incidencia de los malos datos, e incluso en el sector del régimen de hogar también vemos un cambio de tendencia. Quiere decir que evidentemente, claro que está afectando a los datos de empleo la subida del salario mínimo, porque vemos que está afectando principalmente, los malos datos están afectando a esos sectores donde se concentra precisamente el salario mínimo. Yo no suelo ser alarmista, lo único que uno analiza los datos y evidentemente el mes de enero ya fue malo, el mes de febrero, pues aunque ha habido crecimiento de empleo, no tiene que ver con lo que se ha producido en los últimos años y también el crecimiento del paro, pues no está en unos términos que nos devuelven al año 2013 y también lo señalaba usted, ¿no? Aquí hay un cambio de tendencia muy significativo después de 5 años y es que por primera vez en un mes baja la contratación indefinida con respecto al año anterior. Esto sí que nos gusta, ¿no? Porque todos trabajamos porque haya más empleo y además empleo de calidad. Y cuando vemos que la incertidumbre y a veces la falta de confianza empresarial lleva a que bajen los contratos que sean de carácter estable, pues eso gusta menos.
Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, gracias por la explicación aquí en este informativo en Es Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Y en el exterior hay que centrarse en Venezuela. El pulso político ha entrado en una fase determinante, crítica. La entrada del presidente interino se puede interpretar como una señal de debilidad del régimen chavista, sumido en una presión internacional enorme después de haber negado la entrada de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Los camiones ardiendo, lo recuerdan, ¿verdad?, al otro lado de la frontera. Guaidó tiene previsto mantener hoy una reunión con todos los sindicatos de empleados públicos para coordinar acciones que resten apoyos a Nicolás Maduro. Además, ha convocado nuevas manifestaciones el próximo sábado. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, con Juan Guaidó de vuelta en Venezuela comienza una nueva etapa en la que las fuerzas políticas volverán a enfrentarse. Por lo pronto, el presidente interino vuelve reforzado tras haber confirmado el apoyo de la región durante su gira por países como Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador. Guaidó llegó al aeropuerto de la capital e inmediatamente se trasladó a una plaza de Caracas, donde lo esperaban miles de seguidores. Ahí anunció que hoy se reunirá con algunos sindicatos para acabar el secuestro de la burocracia y buscar que los empleados públicos dejen de ser presionados por la dictadura. También llamó a nuevas movilizaciones para este sábado.
El día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad.
Por el momento el chavismo no ha movido ficha, pero se espera que muy pronto lo haga en el tono habitual de la amenaza y del enfrentamiento.
Somero repaso, el que hacemos como todos los días a esta hora de las portadas en el viejo continente, repaso que hacemos con la ayuda de la Comisión Europea. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos en Francia. Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. Los líderes europeos ya van preparando el terreno. Le Monde publica la entrevista de Emmanuel Macron, concedida a algunos medios italianos, bajo el titular Macron viaja en primera línea. De hecho, hoy publicará una columna de opinión sobre el estado de la Unión Europea. Cree que esa refundación de Europa, Macron, ha terminado en un balance desigual y ahora es el momento del renacimiento frente a los nacionalistas sin solución. El Le Figaro, por su parte, muestra una entrevista con Jean-Pierre Raffarin, el ex primer ministro francés, quien confía en que se adherirá a la declaración, a la visión y al proyecto de Emmanuel Macron. El otro tema clave, el Brexit. El The Guardian lleva a su primera página al ex embajador del Reino Unido, Ivan Rogers, quien ha asegurado que Theresa May no ha entendido a la Unión Europea cuando activó el Brexit. Dice que la estrategia de negociación de la primera ministra estaba condenada al fracaso. Y el The Times, por su parte, refleja la advertencia de los conservadores del Brexit a May. Anoche le dijeron que no les tendiera una emboscada con un acuerdo legal de última hora con Bruselas, sobre todo en el respaldo irlandés, y que esperen a la votación de la próxima semana. Y en Italia, el nuevo líder del Partido Demócrata italiano, Zingaretti, ha dicho que no está dispuesto a seguir el juego al Movimiento 5 Estrellas. Cierra asegurando que Europa está invirtiendo en el futuro y, en cambio, Italia parece haberlo dejado de lado.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos entrando en esa fase de la temporada en la que el Real Madrid empieza a jugárselo a cara y cruz, y ya son varias. Las últimas han pintado oros, ha habido otras en las que han pintado bastos, pero las últimas han sido de éxito absoluto del Real Madrid. La Champions vuelve y el Real Madrid tiene que clasificarse para los cuartos de final. El Bernabéu se prepara para una noche que puede ser buena o de pañolada absoluta.
Sí, es que como el Madrid caiga eliminado de aquí a final de temporada, no le quedará nada a la afición que llevarse a la boca. Sin Liga, sin Copa del Rey, los blancos hacen conjura para seguir en su competición fetiche. Ayer hubo reunión en el vestuario y el capitán Ramos luego pidió el apoyo a la afición en un momento delicado a través de las redes sociales. Habrá recibimiento en Sagrados Corazones para apoyar a un Madrid que lo pasó mal en Ámsterdam, pero que, recordemos, trae un buen resultado, 1-2 a favor de los blancos. Respecto al once titular, se esperan dos cambios. Atrás no estará Sergio Ramos, sancionado, y jugará Nacho, que forzará la amarilla no ha gustado en el Ajax. Se les ve molestos. A ver si se arrepiente, dijo su capitán De Jong. Su entrenador, Ten Hag, lejos de afirmar que hay jugadores en el Madrid de garantía para sustituirle, dijo esto sobre la ausencia de Ramos.
Una sangría para el Real Madrid. Los jefes del centro del campo hacia adelante en la creación de juego, pero Ramos es el jefe en la defensa y eso para ellos es una sangría. No contar con un jugador con la personalidad de Ramos, tanto desde el punto de vista físico, pero también mental, cuando no está en el campo, es algo que les va a afectar.
Courtois en portería, Carvajal y Reguilón en los laterales, Casemiro, Modric fijos en el centro del campo, seguramente también Kroos, pese a su mal momento, y arriba Benzema, que lleva 7 partidos sin marcar, Vinicius y Lucas Vázquez, que le quitaría el puesto a Gareth Bale. Su agente, Jonathan Barnett, ha hecho lo opuesto a tranquilizar el ambiente respecto al galés. Ha afirmado que a los aficionados del Madrid les debería dar vergüenza cómo han tratado a Bale. Dice que se merece el mayor respeto, añade que desde hace 6 años que está en España, donde lo ha ganado todo, y esos aficionados, dice, deberían besar sus pies. La otra eliminatoria de esta noche, Borussia Dortmund-Tottenham, 3-0 a favor de los ingleses. Los alemanes en diciembre eran líderes en su liga, ahora ya lo es el Bayern de Múnich. Y además el Tottenham regresa su estrella, Harry Kane, mañana Oporto-Romo y PSG-United. La guerra del fútbol ha afectado a la liga femenina. Esta mañana, junto a la Federación Española de Fútbol, todavía continúa la rueda de prensa, han comunicado la decisión de cambiar la liga, crear un nuevo modelo, una primera división con 16 clubes y una segunda división con 32 equipos, divididos por el territorio. Le preguntaban si peligra la Liga Iberdrola, que creó la Liga.
No hay ningún, es que no estamos quitando una para poner otra, sencillamente lo que estamos haciendo es crear un modelo de competición nuevo en el que la federación va a tomar el liderazgo y voluntariamente los clubes se adscribirán. Eso no significa para nada, al revés, es decir, que Iberdrola puede y sería un deseo, como puede ser de otra forma, que también fuera el sponsor oficial de la competición que nosotros vamos a liderar, por supuesto.
Dicen que quieren cambiar este formato, este modelo, después de analizar las ligas extranjeras e imitar el modelo de estas ligas para mejorarlo. Anuncio también de los partidos de la selección española y de sus sedes.
El día 23 de marzo, como ya he dicho, Mestalla, España-Noruega. El día 10 de junio, el España-Suecia se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. El día 8 de septiembre, España-Islas Feroe se disputará en el Molinón, en Gijón. el día 15 de noviembre el España-Malta se disputará en el Ramón de Carranza, en el Cádiz Club de Fútbol. Y el último partido de clasificación, el 18 de noviembre contra Rumanía, que cerrará la fase de clasificación, se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano.
Noticia destacada esta mañana, Toño García, defensa del Levante, llevaba varias semanas en la cárcel de Teruel, obtuvo la libertad el pasado viernes y ha vuelto a la ciudad deportiva de su club. Ha emitido el siguiente comunicado.
He podido cometer un error. Soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales, hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré. En primer lugar, quería dar las gracias al club, a mis compañeros y a toda la afición del Levante por confiar en mí y apoyarme.
Un Levante que ayer perdió 1-0 ante el Leganés en el partido que cerraba la jornada en Primera División. Encuentro que decidió con un tanto Óscar Rodríguez, el jugador del Real Madrid que está cedido en el Leganés. Hubo polémica porque el Levante le anularon un tanto por una supuesta falta de Borja Mayoral sobre Cuéllar. El árbitro no esperó a que continuara la jugada y pitó rápidamente, por lo que el VAR no pudo entrar a corregir el gol anulado. El Levante, recordemos, viene del dudoso penalti a Casemiro. Su entrenador Paco López no critica casi nunca a los árbitros.
Ya llega un momento que ya me cuesta, sinceramente, ya me cuesta. Yo entiendo los errores, es que los puedo entender, pero es que ya son tantos continuos y algunos que dejas pasar, pero es que estos son... Es que es tan sencillo, si tenemos la herramienta del VAR, es que es tan sencillo como esperar a que termine la jugada y ya está.
Y en la NBA, esta pasada madrugada, ha debutado Pau Gasol con los Milwaukee Bucks. Desde luego ha sido un mal debut. Solo jugó 5 minutos, 2 rebotes y una asistencia. Y su equipo, que es líder de la conferencia este, perdió ante el colista, Phoenix Suns.
Sergio Valentín, hasta luego.
Hasta luego.